Es la 1:30 a Arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Edurne Trascastro.
Con 5 minutos de silencio este mediodía, la ciudadanía de Gasteiz y las instituciones han mostrado su repulsa a la última agresión machista vivida en nuestra ciudad. Apoyo a la víctima, una mujer que la madrugada de ayer escapaba de una lonja en la calle Correría, donde había sido retenida contra su voluntad. El agresor, informa la Ertzaintza, ya ha pasado a disposición judicial. Escuchamos a la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, recalca que la violencia machista es un problema social de primer orden.
Que es intolerable para mí es que todavía haya gente que niegue la violencia machista. Desde el ayuntamiento vamos a seguir activando todas las acciones posibles desde los diferentes departamentos para luchar, concienciar contra esta lacra que supone la violencia machista.
841 mujeres denunciaron el año pasado haber sido víctimas de violencia machista en nuestro territorio. Este martes, lo habrán notado, vuelve a ser noticia la reivindicación de los sindicatos agrarios. Muchos de ustedes en su camino quizás se hayan topado con cientos de tractores. Bajo el lema priorizar el sector primario, movilización esta mañana desde el Palacio Europa hasta la delegación de gobierno en el Paseo de Fray Francisco, donde han entregado un documento a la delegada Marisol Garmendia con las reivindicaciones del sector. En breve conectaremos en directo con este punto para conocer la última hora. Y varios nombres propios marcan esta jornada. Rioja Alavesa está de luto. Ha fallecido el bodeguero Fernando Remírez de Ganuza, fundador de la bodega del mismo nombre en Samaniego. El diputado general ha destacado que es un golpe duro para Rioja Alavesa. Ramiro González, que ha anunciado, por otra parte, que la actriz Teresa Ibáñez Axpe es la próxima pregonera de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Se reconoce su destacada trayectoria en el mundo del teatro, cine, televisión y su compromiso con la igualdad de género. Integrante y cofundadora del Centro Teatral Orchai y fundadora de la compañía Sustrayac, en Radio Vitoria hemos charlado con ella. Está emocionada.
Muy emotivo, la verdad que sí, porque yo no esperaba esto para nada. Y cuando te dicen ya te... No sé, ya empieza ahí algo en la cabeza, pero sin concretar. Todavía no tengo concretado nada.
En cuestiones de gestión, les contamos que la Diputación de Álava ha adjudicado las obras de reforma integral del Parque de Bomberos de Llodio, inversión de 4,8 millones de euros. Laudio, donde la institución foral ha adquirido un céntrico inmueble para albergar el centro de día y vivienda para personas con discapacidad intelectual. Les hablaremos en este informativo, sin embargo, de los retrasos para que el casco medieval de Gasteiz cuente con un nuevo centro de salud. EH Bildu solicita una reunión urgente con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. También nos vamos a hacer eco de la denuncia del Partido Popular, que asegura que Vitoria ha perdido la oportunidad de celebrar el Festival del Cómic 2024. Muchas cuestiones y no puede faltar el deporte. Con una noticia maravillosa, y es que Mahira Mayouf, marroquí afincada en Agurain, va a los Juegos Olímpicos de París. Menuda emoción, Rafa Munguía, arratsaldeon.
Arratsaldeon de Edurne, así es, emocionados nosotros y ella, con la que hemos charlado hace bien poquito, Mahira Mayouf, con sus 2 horas 21 minutos 27 segundos, es la mejor marca estatal de esta corredora que se lo ha currado muchísimo. Hace bien poco conocía, obtenía, mejor dicho, la nacionalidad española, y de ahí a los Juegos Olímpicos de París, todo ha sido muy rápido. Si nos lo contaba, lo celebraba. Ahora está en Marruecos, Mahira Mayouf, en los micrófonos de Radio Vitoria.
Bueno, al verlo me templaba todo el cuerpo, la verdad. No pensaba que voy a volver a llorar por saber que por fin voy a debutar en los Juegos Olímpicos. Ha sido muy emocionante, la verdad.
Sorionak, y otra cuestión, que esa sí la teníamos marcada en el calendario, es el enfrentamiento de Baskonia frente al Partizan en el Stark Arena a partir de las 8:30 de la tarde, pelea para entrar en el play-in.
Desde las 8 aquí en directo en Radio Vitoria con Rocavopoulos, así que con toda la plantilla al completo, Dusko Ivanovic, un partido muy importante. Hay 2 de Euroliga esta semana, ante Partizan y Zalgiris. En caso de ganar, aclararía muy mucho el panorama de Baskonia de cara al play-in. Mahira Mayouf, Baskonia, y también Markel Beloki, el hijo de Joseba Beloki, que hoy va a ser protagonista en Radio Vitoria Deportes. Nos ha confirmado además que va a estar en la Itzulia, que se va a correr del 1 al 6 de abril.
Y más información a partir de las 2:15, todo lo que nos ha contado Rafa Munguía. Es que ricasco.
Suri.
20 grados en estos momentos en el sur de Vitoria-Gasteiz. En cuanto al tiempo para las próximas horas, se espera la entrada de calima. Eso le va a dar un aspecto algo más turbio al cielo. Calima que vamos a tener en la capital alavesa hasta el jueves, nos dicen desde Euskalmet. Mañana sí que parece que por la tarde podría entrar más inestabilidad con chubascos, incluso granizo, pero serán cuestiones a abordar mañana, así que aprovechen esta tarde al aire libre. En cuanto al tráfico, circulación fluida a esta hora por Araba, por la red viaria. Están escuchando Radio Vitoria, Araba Gaur, en el control técnico, Arantxa Prado, en este martes 19 de marzo de 2024.
Araba Gaur.
Lo destacábamos en sumario, los tractores han tomado esta mañana el centro de Gasteiz desde la avenida hasta la delegación de gobierno. Movilización para apoyar la agricultura familiar y exigir al gobierno de Pedro Sánchez que escuche al sector y habilite medidas que permitan un futuro estable a las explotaciones. La marcha ha terminado en el Paseo Fray Francisco, donde se ha entregado un documento con las reivindicaciones de las organizaciones agrarias. Nos vamos hasta ese punto, Paseo Fray Francisco, a la delegación de gobierno. Ahí está nuestra compañera Nerea García. Nerea, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Edurne.
Parece que no ha podido acceder ese medio centenar de tractores hasta la delegación. No sé cuál es la fotografía en estos momentos.
Sí, así es. Sobre las 11 de la mañana podíamos ver esos 50, alrededor de 50 tractores pasando por la avenida Gasteiz, pero solo han sido 5 los que han podido entrar aquí hasta la delegación del gobierno. El resto de tractores han tenido que quedarse en el parking de Mendizábala y los agricultores se han trasladado andando hasta aquí, frente a la delegación del gobierno. Todo ello para exigir que se den pasos, que se actúe y que se materialicen los compromisos acordados. Es Asier Fernández Jauregui, agricultor de Sabando.
Vemos que no, que estamos muy parados. Llevamos un mes y medio protestando y necesitamos medidas ya y hechos y no palabras, y por eso seguimos aquí protestando.
Y a las 10 de la mañana, antes de llegar aquí, tractores y agricultores se han concentrado, en este caso, frente al Palacio Europa, donde se está celebrando la conferencia sobre agricultura familiar. Y allí han querido defender el modelo de agricultura familiar. Xavier Iraola, del sindicato EMBA.
Para manifestarles nuestro apoyo a la labor que hacen y porque frente a un modelo de agricultura industrial lo que prima es el capital, nosotros abogamos por una agricultura familiar donde estén nuestras familias dispersas y diseminadas por todo el territorio.
Más tarde, a la una del mediodía, representantes de todos los sindicatos agrarios vascos han hecho entrega de esas reivindicaciones a la nueva delegada Marisol Garmendia. Una movilización y una concentración que ha dado comienzo a una serie de concentraciones y movilizaciones en la que estarán muy presentes a lo largo de esta semana.
Las movilizaciones que no se terminan hoy. Muchas gracias, Nerea García. Mañana miércoles, ténganlo en cuenta, nueva tractorada, UAGA, Bione, Casaritza y Ataca partirán del Gobierno Vasco a las 11 de la mañana para llegar a las instalaciones de Solaria en Miñano, donde esperan estar a la 1 del mediodía. Marcha en respuesta, aseguran, a la política de acoso que las empresas fotovoltaicas realizan para la instalación de sus proyectos. Por otra parte, el viernes 22, Asamblea General de UAGA en La Guardia. La tractorada esta mañana se ha realizado aprovechando la celebración en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz de la 8ª Conferencia Mundial de la Agricultura Familiar, organizada por el Foro Rural Mundial. Desde hoy y hasta el jueves se congregan 200 mandatarios. Iraide Barrondo.
El encuentro ha arrancado en el Palacio Europa bajo el lema Agricultura familiar, sostenibilidad de nuestro planeta. En la mesa inaugural, Martín Uriarte, el presidente del Foro Rural Mundial, ha señalado los retos a los que se enfrenta el sector con una mención directa a las protestas agrícolas.
Se le pide cada vez más una mayor contribución en la superación de las desigualdades o en la transformación de sus producciones para hacerlas más medioambientalmente sostenibles. No me cabe duda de que está dispuesto a ello, pero necesitamos diálogo, compromiso y puesta en marcha en estímulos acertados.
También ha incidido en el desafío de la descarbonización. Bueno, el acto de clausura del jueves participarán el Lendakari Iñigo Urkullu y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
1:39, lo escuchaban en sumario. Medio centenar de representantes institucionales y políticos alaveses se han concentrado frente al Ayuntamiento de Gasteiz para denunciar el último episodio de violencia machista en la ciudad, en relación con el secuestro en el casco medieval en una lonja de correría de una mujer, Iraide.
Bajo la pancarta Vitoria-Gasteiz contra las agresiones machistas, medio centenar de representantes políticos, institucionales y policiales han participado en una concentración silenciosa para condenar que ayer un hombre presuntamente agrediera y retuviera a su expareja en una lonja de Gasteiz. Marisol Garmendia, la nueva delegada del Gobierno español en Euskadi.
Todas las instituciones públicas junto a la ciudadanía tenemos que trabajar conjuntamente para erradicar la violencia machista y reivindicar todavía la dignidad de la mujer, la igualdad que tenemos como seres humanos y que nadie, ningún hombre, ninguna persona puede maltratarnos.
Por su parte, Miren Elgarresta, la directora de Emakunde, ha recordado que esta misma semana ha habido más casos de violencia machista en la ciudad, por lo que insiste en que se trata de un problema estructural.
Eta errealitate gordin horretan dagoena da horren atzean eta matxismoa, ez? Eta arazo hau benetan gure gizartean arazo estrukturala badela, erakusten dituzte kaso guzti hauek, ez dira kasu isolatuak, baizik eta arazo estrukturala baizik.
El detenido ya ha pasado a disposición judicial.
Es martes, Consejo de Gobierno en el Palacio Foral. El Ejecutivo de Ramiro González ha dado el visto bueno a dos iniciativas para el audio. La Diputación da luz verde a la compra de un inmueble céntrico para albergar el primer centro de día de Ayala para personas con discapacidad intelectual. Y además ha adjudicado las obras de reforma integral del Parque de Bomberos por casi 5 millones de euros. Unai Ugarte.
Una rehabilitación y puesta al día de las instalaciones que datan de 1994, edificios del Parque de Bomberos y de la Comisaría de la Ertzaintza, ubicadas a la entrada del Laudio en la avenida de Zumalacárregui. Reforma integral que asciende a los 4,8 millones de euros y que es una actuación prioritaria para la Diputación. Ramiro González, diputado general.
Comprenden la envolvente del edificio, las fachadas y las cubiertas, con la reparación de grietas de estructura, con el pintado general del edificio, pintado de espacios interiores, trabajos de carpintería, cambiando las carpinterías de ventanas, mejorando la eficiencia energética de esta construcción y modificando también la zona de la comisaría de manera que se pueda adaptar también a las necesidades actuales de accesibilidad.
Y en el centro del audio también, la Diputación ha comprado un inmueble para albergar el primer centro de día para personas con discapacidad intelectual de la cuadrilla de Ayala, con una capacidad para 15 personas. Un edificio que además contempla otras 16 plazas en dos viviendas. La puesta en marcha de este recurso cuenta con casi 2 millones de euros de presupuesto.
En la rueda de prensa habitual de los martes, el diputado general ha dado a conocer algunos datos. La Hacienda Foral ha recaudado un total de 337 millones de euros a febrero de 2024, casi 30 millones más que en 2023, datos que el diputado general ha calificado como positivos. Ramiro González, que por cierto ha dado el pésame a la familia y amigos del bodeguero Fernando Remírez de Ganuza, fundador de la bodega del mismo nombre en Samaniego, ha fallecido en Barcelona a consecuencia de una enfermedad que se le ha complicado en los últimos meses. Fue uno de los grandes renovadores del sector vitivinícola en la década de los años 90 del pasado siglo y referente en el último medio siglo. Remírez de Ganuza siempre se mostraba orgulloso de su tierra, a los pies de la sierra de Cantabria, Toloño, y sacaba pecho de la labor. Así lo manifestaba en 2009 ante las cámaras de ETV.
Nosotros estamos en la mejor zona del mundo. Estamos en la Sierra Cantabria, Rioja Alavesa, Samaniego, el lugar ideal. Segundo, nosotros hacemos cosas diferentes que otros no hacen, como enfriar la uva, seleccionarla en bodega, cortar las puntas de los hombros.
Rioja Alavesa, como les decimos, está de luto. Y otra noticia luctuosa, los dos guardias civiles fallecidos esta madrugada tras ser arrollados por un vehículo en Sevilla pertenecían al Grupo de Acción Rápida de Vitoria. Estaban en comisión de servicio para los operativos contra el narcotráfico en el sur.
Araba Gau.
Nos trasladamos ahora al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Allí está nuestro compañero Adrián Nicolau siguiendo una larga comisión de Euskera, Cultura, Deporte y Salud. Adrián, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Edurne.
Y a debate la situación de socorristas, monitores deportivos, cancheros que trabajan en los centros cívicos contratados por Disportequi. Una plantilla que cobra con retraso, que plantea la huelga como medida de presión y la empresa, Adrián, está alegando falta de liquidez.
Sí, en turno popular, representantes de los trabajadores deportivos de centros cívicos, socorristas y cancheros han expuesto su situación a los representantes municipales. Hace años que la empresa se retrasa en el pago de la nómina y está alegando falta de liquidez y piden en ese sentido al gobierno municipal que intervenga sancionando a la empresa, por ejemplo, o en un futuro reforzando la licitación. Víctor González, LAB.
Pero dejando de lado el nefasto sistema público de contratación y centrándonos en el conflicto concreto que traemos a esta comisión, desde la plantilla de Disportequi exigimos a este ayuntamiento que actúe. Esta administración, como cualquier otra, tiene herramientas para atajar los graves incumplimientos que pueden realizar las empresas adjudicatarias.
Mientras que la concejala de Deporte, Ana López de Uralde, repite, esto es un conflicto entre empresa y trabajadores.
Como ya dije en la anterior comisión, y ustedes creo que lo escucharon por lo que han comentado, los conflictos que se generen entre los trabajadores y la empresa Disport deben resolverse en el seno de la misma porque, insisto y reitero lo que ya dije, es un asunto laboral.
Que no quiere decir, explica la concejala de Deporte, que la administración se desentienda del problema. De hecho, esta semana se volverá a reunir con representantes de la empresa para agilizar esos pagos.
Gracias, Adrián Nicolau, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en una comisión en la que en breve se tratará otro tema, la posible apertura del Gasteiz Antzokia, el Centro Cultural Izaskun-Arrue. Comparecencia de la Zarraga Kultur Elkartea en unos minutos, que es la encargada de gestionar el Gasteiz Antzokia. Arabagara Euskaldunen Elkargunen Federazioa también va a comparecer. Y desde el consistorio nos trasladamos ahora al casco medieval, donde el vecindario sigue a la espera del nuevo centro de salud. El actual ambulatorio, lo recordarán, hace tiempo que se quedó pequeño para los más de 18.000 pacientes. Ya en 2019, en pleno y de forma unánime, se aprobó pedir a Osakidecha un nuevo centro, el antiguo hospicio de San Vicente de Paúl. Llegó a haber incluso 2 millones de euros reservados. Sin embargo, a día de hoy poco o nada se sabe de este traslado. Es por ello que H. Bildu llevará al próximo pleno municipal una petición clara, que el gabinete de Echevarría se reúna con urgencia con Osakidecha para desbloquear el traslado y que firme un acuerdo interinstitucional en menos de 6 meses. Rocío Vitero, portavoz de H. Bildu.
Contábamos con un acuerdo político, contábamos con presupuesto y con un espacio adecuado, pero se han vuelto a quedar en papel mojado. PNV y PSE han estado engañando y jugando con el vecindario, haciéndoles promesas que han estado incumpliendo durante estos 5 años.
Hoy, por otra parte, si son usuarios del tranvía de Vitoria, habrán visto modificados los horarios, y es que ha habido un amplio seguimiento de la huelga de la plantilla en Vitoria-Gasteiz para denunciar el aumento de las agresiones físicas y verbales a los trabajadores y trabajadoras de este servicio de transporte público. En Vitoria-Gasteiz hay 125 personas que conforman la plantilla. Unai Ugarte.
Solo una cuarta parte del servicio matinal del tranvía de la capital no ha circulado por sus 3 ramales. El paro, según Euskotren, no ha sido mayoritario entre la plantilla de 125 personas. La jornada de protesta ha sido convocada en Gasteiz por Ela Lab y UGT en protesta ante el incremento de las agresiones físicas y verbales por parte de usuarios hacia el personal laboral. Igor Caridad, maquinista del tranvía de Gasteiz y representante de Ela.
Es que ya la gente está cansada, venimos a trabajar y no queremos más que pensar en llevar bien a la gente, hacer bien nuestros horarios y no pensar en que nos podemos llegar a ir a casa con una agresión o algo más grave.
Reclaman más medios y recursos para cumplir con su trabajo.
Más personal en los tranvías, en los trenes y en los autobuses para que los trabajadores vayan con seguridad y que a ciertas horas horarias que no vayan solos.
Además avanzan que cada vez que sufran un ataque verbal o físico plantearán paros de 2 horas en los servicios del tranvía.
También tenemos otras noticias que pasamos a contarles en un formato más breve con Silvia Núñez. El Centro de Estudios Ambientales presenta 67 actividades para la primavera de este año.
Una agenda que oferta actividades desde abril hasta junio en Ataria y en el Jardín Botánico de Olarizu. Las inscripciones se podrán realizar a partir del 26 de marzo. Conferencias, actividades en familia y bioaventuras para visitar Badaia y 2 parques naturales son algunas de las propuestas para esta primavera.
El obispo de Vitoria-Gasteiz bendice el nuevo restaurante del Santuario de Estíbaliz.
Juan Carlos Elizalde, obispo de la ciudad, ha acudido acudido este mediodía al santuario de Estíbaliz para bendecir el nuevo espacio de ocio y hostelería del lugar. A las 12 ha tenido lugar una misa y una hora más tarde, a la 1, se ha inaugurado el espacio.
La Escuela Abierta a la Ciudadanía ha presentado su programación para el próximo trimestre.
Entre abril y junio se organizarán charlas, visitas guiadas, talleres y hasta un recital participativo de poesía social. Son actividades gratuitas que requieren inscripción previa desde mañana. El recital se enmarcará dentro del Festival Poetas en Mayo.
Esta tarde la Fundación Buesa Blanco organiza un coloquio-charla.
Bajo el nombre El impacto del terrorismo en la economía vasca, la Fundación ha organizado este evento para hoy a las 7 de la tarde en el Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo. Estará a cargo del secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto, Luis Ramón Arrieta.
Y también esta tarde tendrá lugar la gala Iretu Iria.
Gala en la que se presentarán las propuestas para mejorar Vitoria-Gasteiz desarrolladas por jóvenes de 14 a 18 años. Al finalizar, la alcaldesa Maider Etxebarria dará a conocer los proyectos premiados. Por un lado, otorgará el premio Iretu Iria y por el otro, el premio Hobetuz-Gasteiz. A través de este último se asignará presupuesto municipal hasta 100.000 euros para llevar a cabo la propuesta o propuestas seleccionadas.
Enseguida vamos con la información cultural, pero antes la denuncia del Partido Popular, que ha dado a conocer hoy que el equipo de gobierno municipal ha dejado a Vitoria-Gasteiz sin Festival del Cómic este 2024, un evento de Ciudad Silvia que tenía una previsión de asistencia de 30.000 visitantes.
Así lo han confirmado los promotores de esta iniciativa, que tenían ya incluso nombre para el festival. Iba a llamarse Cómic al Día. Tenía también fechas agendadas para este año y pretendía posicionarse como uno de los salones del cómic más importantes a nivel estatal. Un evento de ciudad que buscaba implicar no solo al sector cultural, también a la hostelería y a los comercios y hoteles de la ciudad. Aspiraba efectivamente a atraer entre 20.000 y 30.000 personas a la capital alavesa. Se reunieron con el ayuntamiento, adaptaron el proyecto a la petición municipal, pero finalmente la respuesta fue negativa. Les invitan a pedir subvención, pero sus promotores explican que no es posible organizar un evento de esas dimensiones por esa vía, así que están pensando en llevar el festival a otra ciudad del entorno.
Nosotros, como llevamos trabajando, lo tenemos muy trabajado el proyecto, queríamos hacerlo y nos hemos puesto en contacto con otra ciudad y parece que sí que tienen interés en hacerlo.
Desde la Asociación de Amigos del Cómic lamentan la falta de interés del Ayuntamiento Gasteiztarra.
Yo creo que Vitoria sí que tiene que apostar por el tema cultural y que además está hermanada con Angoulême, que es el mejor salón desde Europa del cómic, pero parece que no hay suficiente interés.
Es la noticia destapada esta mañana por el Partido Popular, que ha pedido al gabinete de Etxebarria que reconsidere la decisión y recupere la idea de acoger este festival, pero desde el gobierno responden que los presupuestos son finitos. Escuchamos a la portavoz popular, Ainhoa Domaica, y a la concejala de Promoción Económica, María Nanclares.
Han descartado que se haga este festival de cómic en Vitoria-Gasteiz. Y no solo nos preocupa la falta de retención de un evento de ciudad, sino esa posible fuga a otras ciudades de nuestro entorno, que ojalá pudiéramos llegar a todos los eventos que nos llegan día tras día a dar respuesta. No hemos descartado este proyecto, nada más que el presupuesto es finito.
Subraya además Nanclares que faltaba documentación certera, dice, en el proyecto presentado.
21 grados de temperatura en el sur de Vitoria-Gasteiz. 7 minutos faltan para las 2 de la tarde. Vamos con la cultura.
Araba Gau. Cultura.
Hoy la hija del Papa Urbano X y la princesa de Palestrina. ¡Oh!
Es la actriz Teresa Ibáñez Aspe a la que están escuchando toda una vida ante las cámaras y sobre el escenario. Charo Idóquilis, arrachaldeón.
Arrachaldeón, sí.
Ella va a ser la pregonera de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 2024.
Y ha sido elegida en reconocimiento a su destacada trayectoria en el mundo del teatro, cine y televisión y su compromiso con la igualdad de género. Ramiro González, diputado general de Álava.
Teresa Ibáñez ha sido un faro de luz en la escena cultural de Álava y más allá, demostrando un talento excepcional y una pasión por las artes que ha trascendido décadas. Desde sus inicios en la Compañía Vasca de Teatro Danza, radicada en Vitoria-Gasteiz, Teresa ha destacado por su versatilidad como actriz y por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres.
La actriz ha recibido con sorpresa esta designación y se afanará en escribir un pregón que esté a la altura. Hoy por hoy solo tiene algunos apuntes.
Muy emotivo, la verdad que sí, porque yo no esperaba esto para nada. Y cuando te dicen ya te... No sé, ya empieza ahí algo en la cabeza, pero sin concretar. Todavía no tengo concretado nada.
La pregonera de las fiestas de San Prudencio y la Virgen de Estíbaliz empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en su Murguía natal, siendo una niña.
Es algo que me ha gustado desde siempre. En Murguía siempre estábamos allí en el colegio, en la parroquia, y siempre que había cosas o cumpleaños o de curso o fin de curso o tal o cual, pues yo hacía, participaba, pues yo creo que siempre.
Ha trabajado en televisión, en cine, lo más reciente 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola y el corto Hadas de Bea da Silva, pero sobre todo es actriz de teatro. Ella es la cofundadora y uno de los pilares de la compañía teatral Orchai, donde desde hace décadas protagoniza títulos clásicos y contemporáneos. Es difícil elegir uno.
Pues me gustó mucho una obra que escribió Iker, Las azarosas andanzas de dos pícaras pelejas. Y yo era la dueña ya mayor de un burdel. Esa con mucho cariño, pero es que luego La loca de Chaillot. No sé, es que he hecho tantos, Charo, que es que no me acuerdo ahora.
La actriz, que cumplió 80 años, no piensa en la retirada. Su hijo, Iker Ortiz de Zárate, escribe para ella siempre algún papel en sus obras. Y mientras lo haga, ella no se bajará del escenario.
Ya me dicen, cuando pues personas que han venido ya muchos años, que son fieles, ¡ay, qué bien, y todavía estás trabajando y tal! Y pues sí.
La lectura del pregón será el 24 de abril.
Ahí estaremos ese 24 de abril, pero nos centramos ahora en el ocio, en la agenda cultural de este martes 19 de marzo.
Mujer, esposa, madre, todo eso, pues no, nada de eso.
Habla de Jesús y Echevarría, una vecina de Arrasate, de 81 años. Durante 50 años ha impartido clases de música, educación musical, piano, guitarra, bajo, hasta que se jubiló con 70 años. Entre otros, ha sido profesora de los componentes del grupo musical Perlata. Ellos son los realizadores de Punkaren Bestialdea, documental que se proyecta hoy a las 7 en Orbain, Cultura Elkartea.
El punk no entiende de edades ni de patrones sociales, y Jesús sí lo demuestra. Todos los que la conocen dicen que es auténtica. Esta mujer ha tenido durante 55 años una academia de música en Arrasate, por donde han pasado muchos jóvenes de la localidad, y ha sabido fusionarse con todos ellos. Entre otras cosas, porque ha sabido abrirse a todos los ámbitos de la música, incluido el punk. Sí, a Jesús sí le gusta el punk, y las manos no le tiemblan a la hora de coger la guitarra eléctrica.
Punk, punk.
Sí.
Punk o punk. Punk se lleva, bueno, punk. Y esa música me gusta un montón.
Y media hora más tarde, a las 7:30, Cineforum Gasteiz ha programado en Los Florida 2001, una odisea del espacio.
Una odisea del espacio, una obra maestra de Stanley Kubrick. Aunque él afirmó que solo quería hacer una película sin mensaje, simplemente estética, ha dado un sinfín de comentarios, polémicas y discusiones sobre la historia del hombre y su futuro, sin olvidar la robótica. Marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción. Cuenta con excelentes efectos especiales, siendo de 1968. Dirigirá el coloquio posterior a la proyección Miguel Ángel Salazar. La entrada cuesta 3 euros.
Y a esa misma hora, Charo, invita al Fundación a Culturunea. ¿Qué películas vamos a poder ver en Menditur?
El corto suizo Let It Burn, el corto japonés Rope y la película italiana que recibió los premios de mejor guión y mejor película de cultura y naturaleza en el Mendifilm del año pasado. Carne Etosa, que nos describe una carrera ancestral de trail running. Javier Barayasarra es el director del Mendifilm y Menditur Festival.
Pocos habituales al trail running, aficionados al trail running, tomarían parte en esta carrera. Una costumbre, podemos decir que ancestral, de la que no se sabe motivo, razón ni fecha de inicio, pero que sucede en un pueblito de Italia, donde tampoco es muy conocida esta costumbre. No voy a desvelar cuál es la costumbre, solamente diré y avisaremos que hay imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador.
Y vamos
por avisar.
Vamos ahora con una conferencia a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, La Botica en la expedición de Magallanes y Elcano. Charla que complementa la exposición homónima que puede visitarse hasta el viernes.
¿Qué contenía la botica de a bordo de aquella expedición de hace 500 años? El medicamento estrella, considerado como antídoto universal, era la triaca, pero también eran muy demandados otros remedios como el ungüento apostolorum, las perlas machacadas o la atutía. Cecilio Venegas es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz y comisario de la muestra.
Llevaban muchísimos remedios mágicos. Perlas trituradas, que era el día margaritón, el ungüento apostolorum, porque tenía 12 ingredientes como los 12 apóstoles. O llevaban la atutía, que es óxido de zinc, de ahí esa expresión que estoy seguro que nuestros radioyentes habrán oído y habrán empleado alguna vez, que dicen, no hay tutía, para esto no hay tutía. Bueno, pues no hay atutía.
Participarán Cecilio Venegas, Javier García, farmacéutico y navegante que trató de emular al Cano, pero que fracasó en la empresa, y Antonio Ramos, del Museo de la Farmacia de Sevilla.
Y hoy también pueden acercarse a la Sala Jovellanos de Montehermoso, que acoge desde el pasado viernes Santuario, la primera exposición individual de Alba Matilla. Llegamos ya a las 2 de la tarde. Continúa la información en Radio Vitoria, Ondo y San.